Hoy nuestro estudio se va a centrar en los versículos 6 y 7 de Hebreos capítulo 11. Antes de empezar, vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo a fin de situarnos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En realidad, hoy nuestro estudio va a ser un estudio en dos partes, porque considero que el versículo 6 pertenece al primer párrafo de este capítulo y el versículo 7 es el comienzo de un nuevo párrafo. En el versículo 6 el autor resume todo lo que ha dicho en este capítulo hasta aquí. Es decir, es un versículo que concluye el primer bloque de enseñanza de este capítulo. Recoge lo que hemos estado viendo en los últimos estudios. En cambio, el versículo 7 nos habla de otro héroe de la fe, el patriarca Noé, famoso por su arca que le salvó a él y a su familia en el gran diluvio. Así pues, en primer lugar, vamos a considerar este versículo 6, que, como digo, resume para nosotros lo que el autor nos ha dicho acerca de la fe hasta aquí. Y principalmente en el versículo 6 nos dice dos cosas. Por un lado, es por la fe que podemos agradar a Dios. Por otro lado, es por la fe que podemos acercarnos a Dios. Vamos a ver estas dos ideas. En primer lugar, es por la fe que podemos agradar a Dios. Me imagino que todos los presentes aquí tenéis el deseo en vuestras vidas de agradar a Dios, de que al final Dios os dé su aprobado, diciendo, me has agradado. En el mundo en el que vivimos, la gente intenta agradar a Dios de diferentes maneras. Yo recuerdo cuando vine a España al principio, me encontré con algunas personas que hacían penitencias increíbles a fin de poder agradar a Dios. Me encontré con un señor en Galicia que todos los años iba a la ermita del pueblo, que estaba quizás a 2 kilómetros fuera del pueblo, sobre sus rodillas. Y llegaba siempre con las rodillas sangradas debido a esto, y lo hacía a fin de poder agradar a Dios. Y por cierto, tuve un debate con este hombre precisamente porque el párroco le había prohibido hacer esto. soplaban nuevos aires en la Iglesia Católica en aquellos momentos, y este hombre tenía toda una crisis de conciencia porque él se lo había prometido a Dios, y ahora el párroco le decía que no. Bueno, esto es anecdótico. Lo que estoy diciendo es que hay personas que se sacrifican a fin de agradar a Dios. Quien más, quien menos, casi todo ser humano que cree que Dios puede existir intenta agradar a Dios por vivir una vida buena. Y muchas personas creen que lo han logrado porque piensan que en comparación con sus vecinos son bastante buenos. Y por lo tanto, Dios tiene que estar contento con ellos. Pero conforme a estas enseñanzas, conforme a la enseñanza de la Biblia, mejor dicho, ninguno de estos medios de agradar a Dios es válido. No podemos ofrendar nada a Dios que valga para agradarle, para hacer que seamos aceptables ante Él, porque todo lo que podemos ofrecerle lo hemos recibido de Él de todas maneras. No podemos sacrificarnos a nosotros mismos para agradarle a Dios. Dios no recibe ningún placer en ver un sufrimiento. Y no podemos ofrecer nuestros propios méritos para agradar a Dios, porque aun el mejor de nosotros queda lejos del listón que Dios ha colocado. Todos caemos por debajo y somos del desagrado de Dios por definición en cuanto a nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede el ser humano agradar a Dios? Aquí tenemos la respuesta, que es una respuesta constante en la palabra de Dios. Es por medio de la fe. He dicho que este versículo 6 resume lo que el autor ya ha dicho en los versículos anteriores. Y este es uno de los énfasis que ya hemos visto. Lo hemos visto en el versículo 2, donde leemos que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, entiéndase, de parte de Dios. Fue la fe de los antiguos, dice el autor, en términos globales y generales, refiriéndose a todos los que van a aparecer luego en la lista, fue por su fe que recibieron buen testimonio de parte de Dios. Dios dijo de ellos que Él estaba conforme con ellos, que les daba su aprobado. Luego, explícitamente, hemos visto esto en el caso de Abel. Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, versículo 4. Y esto fue por la fe. Es decir, fue porque Abel ofreció un sacrificio a Dios por la fe que este sacrificio fue aceptado por parte de Dios. Y sobre todo lo hemos visto en el caso de Enoch. Digo sobre todo porque creo que es el caso de Enoch que el autor ahora recoge deliberadamente al repetir en el versículo 6 la misma frase que ha utilizado con respecto a Enoch en el versículo 5. Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios por su fe. Enoch caminó con Dios, es decir, vivía de día en día en una relación intensa con Dios, y como consecuencia, dice nuestro texto, que agradó a Dios. Así que aquí ya hemos visto toda una serie de ejemplos de personas que agradaron a Dios por su fe. Y ahora el autor vuelve a decir lo mismo, pero ahora en forma negativa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes sacrificarte todo lo que quieras, puedes esforzarte por ser bueno todo lo que quieras. Pero si no crees en Dios, si tu vida no es una vida basada en una intimidad con el Dios invisible, viviendo como viendo al invisible, entonces no hay manera en que puedas agradarle a Él. Esta es una primera afirmación del autor. Y vamos a ver cómo queda ilustrada a lo largo de este capítulo. Porque todos los verdaderos santos, según Dios, son personas que han vivido por fe. Y la consecuencia de su fe es una vida de justicia delante de Dios. A esto llegaremos. Pero consideremos antes nuestra segunda idea en este versículo, que es por la fe que nos acercamos a Dios. Podríamos empezar a leer esta segunda parte del texto de esta manera. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, tenga fe. Luego el autor explicará en qué consiste esta fe, cuál es el objeto de esta fe. Pero por el momento nos quedamos con esta idea de que es necesario para poder acercarnos a Dios que tengamos fe. Ahora, esto también lo hemos visto en varios lugares de esta epístola. Solo me voy a referir ahora al comienzo y al final de lo que hemos dicho que es el bloque central de enseñanza de este libro. Al principio de este bloque central, en el capítulo 4, versículo 16, el autor dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Aquí tenemos las mismas dos ideas: el acercarnos y la fe. Acerquémonos, dice, confiadamente. Y aquí confiadamente equivale a con fe. Con confianza, creyendo que Dios está allí para recibirnos, Dios está dispuesto para recibirnos, por cuanto tenemos un sumo sacerdote que ha hecho la obra necesaria para que podamos acercarnos a un Dios tres veces santo, nosotros pecadores, pero santificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, dice el autor, acerquémonos con esta confianza. ¿Y cómo concluye esta sección? Pues en el capítulo 10, versículo 22, con una idea totalmente parecida. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Nuevamente, la fe es prerequisito para poder acercarnos. Porque ¿qué quiere decir esto de acercarnos al lugar santísimo o acercarnos al trono de la gracia? Quiere decir entrar en la misma presencia de Dios. Pero a Dios no le vemos. El lugar santísimo no es un tabernáculo visible. El trono de la gracia no es un trono visible. Si sabemos que este trono y este tabernáculo y este Dios existen, es por la fe que lo sabemos. Y es en espíritu y por fe que entramos en su presencia. Solo es por fe que podemos acercarnos. Y concretamente, dice nuestro autor, cuando entramos tenemos que creer dos cosas. La primera de ellas nos parece tan obvia que nos preguntamos enseguida, ¿y por qué lo dice? Porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, difícilmente vas a entrar en la presencia de Dios en oración si no crees que Dios exista. Precondición para poder entrar en su presencia, por lo tanto, es creer que Él está allí, que Él te va a escuchar cuando oras, que Él realmente va a corresponderte. ¿Por qué lo dice el autor? Pues, entre otras razones, porque Él ya nos ha definido lo que es la fe en términos de, versículo 1, la convicción de lo que no se ve. Y principal entre todas las cosas que no se ve es Dios mismo. ¿Qué es la fe sino la convicción de que Dios existe. Bueno, la fe tiene otras muchas ramificaciones, pero al menos es esto. La plena convicción íntima de que Dios está allí. Por supuesto, cuando el autor nos dice que hemos de creer que Dios existe, no está hablando tampoco de una creencia meramente teórica. Hay muchísimas personas que creen que tiene que haber un ser supremo, que sin embargo nunca se acercan a este ser supremo, ni ven la necesidad, ni quieren. Al contrario, más bien tienden a rehuir a este ser supremo por temor de que vaya a estropearles el plan de vida que llevan. Pero el autor está hablando de aquellos que creen a fin de acercarse. En otras palabras, cuya fe no es solamente una teoría, sino que creen vivencialmente. Creen y demuestran su fe viviendo de día en día en la presencia de Dios. Por otra parte, no es cuestión de creer en un Dios cualquiera. El autor desde la primera palabra de esta epístola nos está hablando siempre de un Dios bien definido. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de sus primeras palabras? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El autor siempre nos está hablando del Dios que verdaderamente existe, el Dios que nos ha hablado a lo largo de los siglos, primero a través de los profetas y supremamente a través del Señor Jesucristo. Es de este Dios que nos está hablando ahora cuando dice que el que se acerca a este Dios tiene que creer en primer lugar en su existencia y luego, como veremos en un momento, en que Él es galardonador de aquellos que así se acercan. Pasemos a esta consideración. No solamente hemos de creer que Él existe, sino que Él premia a aquel que se acerca a Él. Si la primera frase aquí tiene que creer que le hay, nos recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve, esta nueva afirmación, que Dios es galardonador de los que le buscan, es evidencia de una fe que es la certeza de lo que se espera. Porque quien se acerca esperando que Dios le dé un galardón, está esperando hacia el futuro. Y está viviendo con la certeza de este galardón que él espera en el futuro. Esto es lo que hace que la búsqueda de Dios, el acercamiento de Dios, valga la pena. Porque si somos realistas, ¿para qué buscar a Dios si Dios solamente es una abstracción, un ser lejano, que nada tiene que ver con nosotros? Pues prescindiríamos de un Dios así. Pero si sabemos que Dios es un Dios que desea comunicarse con nosotros, si creemos que hemos sido creados precisamente para tener comunión con este Dios y que nuestra vida es un vacío hasta no llegar a tener comunión con este Dios y que el conocimiento de este Dios es la meta suprema de la vida, entonces, evidentemente, nuestra fe tiene que ver con algo en el futuro que vamos alcanzando paulatinamente y hace que Dios mismo sea el galardón supremo de todo aquel que le busca. ¿Os acordáis del problema de estos primeros lectores de esta epístola? Estaban ante el peligro de querer volver atrás con respecto a su fe cristiana. volver al judaísmo, volver a las sombras, los símbolos, y dejar de lado la realidad espiritual. ¿Por qué? Porque era una realidad invisible, mientras los símbolos eran visibles y parecían más reales. Y el autor acaba de decirles en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis vuestra confianza, vuestra fe cara al futuro, que tiene grande galardón. Toda vuestra vida va enfocada, si vivís como cristianos, hacia el galardón que os espera. Ya vais participando anticipadamente de algunos aspectos de este galardón. Ya va aumentando en vosotros el conocimiento de Dios. La vida tiene cada vez más sentido, pero sabéis aún así que la meta queda aún en el futuro. No volváis, por lo tanto, hacia atrás. Seguid adelante, porque vuestro galardón está allí en el futuro. Y así es la vida de fe de todo creyente. Él cree que Dios existe, que le hay. Y él cree que Dios es el galardonador de aquellos que le buscan. Y que vale la pena. En realidad no hay nada más que valga la pena en comparación con el conocimiento de Dios, como dice Pablo en su propio testimonio en Filipenses capítulo 3. Esto es lo que hemos visto aquí. La fe es la certeza de lo que se espera. Vivimos a la espera de un galardón que para nosotros es una cosa cierta porque Dios lo ha prometido. Una herencia. Una patria, una vida eterna en la presencia de Dios. Esto lo esperamos. Y supremamente el conocimiento íntimo de Dios mismo. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. El mundo espiritual nos es velado. Y sin embargo, por la fe, lo vemos y lo creemos. Hasta aquí, pues, el versículo 6, la conclusión del primer párrafo que hemos estado estudiando. Pero ahora pasamos a un nuevo párrafo, en el que el autor vuelve a su relación de grandes héroes de la fe. Y en el versículo 7 nos habla de Noé. La historia de Noé ocupa tres capítulos del Antiguo Testamento, Génesis, los capítulos del 6 al 8. Y porque son capítulos largos, no podemos volver a leerlos aquí. Doy por sentado de que conocéis aproximadamente, al menos, la historia de Noé. Creo que es una historia conocida casi universalmente. Aquel hombre que recibe el aviso de parte de Dios de que va a venir un terrible juicio sobre el mundo de su tiempo. Que Dios va a eliminar a la humanidad debido a su terrible pecaminosidad. Y entonces Dios le dice a Noé que construya un arca y que busque animales de cada especie para ponerlos dentro del arca. Y que luego él mismo y su familia entren en el arca para ser salvos. Efectivamente, Noé lo hace, y entonces viene el gran diluvio, todo el mundo antiguo es destruido, excepto las ocho personas, Noé y su familia, que se salvan allí en el arca. Es de esta historia que el autor nos habla en el versículo 7. Y nos dice varias cosas acerca de Noé. En primer lugar, nos recuerda que fue advertido por Dios. Viene un juicio, le dice Dios. La advertencia. Pero a la vez, la advertencia va acompañada de una nota de esperanza. Porque Noé ha caminado con Dios en justicia y por la fe, como veremos en un momento, hay salvación. Dios le proporciona un camino de salvación si él quiere obedecer y creer. Noé, para salvarse, necesita un arca. Si él construye esta arca y se mete dentro de ella, pues entonces será salvo. Así que es una advertencia de juicio y a la vez una promesa de salvación. Nosotros, por supuesto, estamos ante exactamente la misma situación. Dios nos ha dado advertencia. Viene el juicio. Con la misma seguridad que vino el juicio en tiempos de Noé, que vino el juicio a lo largo de la historia de Israel, vez tras vez, Dios, por medio de sus siervos y sus profetas, advertía al pueblo de juicio venidero, y siempre llegó. Y nosotros también estamos bajo advertencia de que el juicio divino va a caer sobre nuestra humanidad. Caerá debido a la profunda pecaminosidad del mundo en el que vivimos. Pero nuestro Dios dice que mientras no llega este juicio, hay oportunidad de salvación para todo aquel que crea. Nosotros no podemos construir nosotros una arca, por cuanto Dios ya ha hecho el arca. Noé hizo una arca para los de su casa, y el Señor Jesucristo es nuestro gran Noé, que ha hecho una arca para los de su casa, para los de su pueblo. Si tú eres del pueblo de Jesucristo, por la fe puedes estar dentro del abrigo de la arca que Él ha hecho, que no es otra cosa sino la salvación que Él ha conseguido para nosotros por su muerte expiatoria en la cruz. Es esta cruz la que nos puede dar abrigo de la tremenda tormenta que se avecina. Ahora dice nuestro autor, Noé fue advertido por Dios acerca de, y podría haber dicho, acerca del juicio venidero. Pero siguiendo en la línea de su pensamiento, lo que de hecho dice es acerca de cosas que aún no se veían. Porque el autor quiere que veamos que Noé era un hombre de fe conforme a su definición de lo que es la fe. Y conforme a cómo nosotros hemos de entender la fe. Noé no podía ver todavía el juicio. Él vivía en medio de una sociedad, como nosotros también, en la que todo parece funcionar normalmente, día tras día tras día, año tras año, siglo tras siglo. ¿Dónde está este juicio? Los expertos han calculado, conforme a diferentes datos de Génesis, que Noé estuvo esperando 120 años desde el día en que fue advertido por Dios hasta el día de la llegada del diluvio. Durante 120 años tuvo que sostener la fe en que el juicio iba a venir. Y estoy casi seguro de que nadie aquí va a tener que esperar tanto tiempo. Porque el Señor nos llamará antes, si el juicio aún no ha venido. Pero durante 120 años, sin ver nada, Noé creía la palabra de Dios. Es curioso. En realidad, lo que Noé está creyendo es aquello que todavía está en el futuro. Pero el autor no subraya este matiz, sino el hecho de que es invisible. Porque en Noé las dos cosas son ciertas, ¿no? El juicio venidero es a la vez en el futuro e invisible. Y por lo tanto, se tiene que sostener Noé tanto por la certeza de lo que se espera como por la convicción de lo que no se ve. Y esto es lo que dice el autor. Acerca de cosas que aún no se veían. Noé fue advertido. Y en estas cosas que aún no se veían, él creía. Porque creyó la palabra de Dios. Así pues, en primer lugar Dios le advirtió y en segundo lugar Noé creyó. Yo quisiera decir 6 cosas acerca de esta fe de Noé. En primer lugar, era una fe que se manifestó en obras. En su caso, las obras en cuestión eran muy concretas y específicas. Si él creía, tenía que construir el arca, y lo hizo. El arca que construía Noé es la demostración de su fe. Él cree en la palabra de Dios, Dios le ha dicho, si quieres salvarte tienes que hacerte un arca, y así lo tienes que hacer, y Dios le da todas las dimensiones y las instrucciones, y luego le explica cómo tiene que recoger los animales, etc. Y Noé cumple a la palabra todo lo que Dios le ha dicho, y su obediencia es la demostración de su fe. La justicia que viene a continuación en su vida diaria es el hecho fehaciente de que su creencia en Dios es verdadera. Y así siempre es. Una fe sin obras es una fe muerta. No es una fe válida, no es una fe bíblica ni auténtica. La verdadera fe siempre se manifiesta en nuestra manera de vivir. En vano dices que crees en Dios y luego vives como si Dios no existiese. En vano dices que crees que Jesucristo ha muerto por ti y es tu Salvador, si luego pasas de Él en tu vivencia diaria. La fe se tiene que manifestar en obras, y así fue la fe de Noé. Él construyó el arca sabiendo que era la esperanza de salvación tanto para él como para su familia. En segundo lugar, su fe, por lo tanto, se convirtió en un testimonio público. Allí estaba el arca durante 120 años. Allí estaba como todo un testimonio de la fe de un hombre. Seguramente, aunque el texto de Génesis no lo dice, yo recuerdo que en la escuela dominical, cuando yo era un niño, me lo decían. Y me lo decían con tanta contundencia que yo estaba convencido de que el texto de Génesis lo decía. Y para sorpresa mía, ahora al preparar el estudio, he visto que no. Pero seguramente los vecinos de Noé se burlaban de él. Y decían, ¿qué hace este chalao? Allí está, en pleno, iba a decir desierto, ¿no? Casi era un desierto. La zona de Mesopotamia es una zona muy seca. Tiene el riego de aquellos dos ríos muy importantes y, por lo tanto, es fértil debido a los ríos, pero no por las lluvias. Allí estaba él en una llanura lejos del mar, construyendo un gran barco. Con la burla y el desprecio y los insultos y las ironías de sus vecinos. Pero este mismo barco, esta arca, constituye un testimonio ante aquel mundo condenado. Estaba allí, como evidencia del juicio venidero. En tercer lugar, él creyó, y acabamos de decir esto casi, contra la incredulidad de los demás. Qué difícil es creer en nuestro mundo, aun cuando hay otros bastantes creyentes. Pero es muchísimo más difícil creer si tú eres el único. Noé era el único creyente de su generación. Se puede suponer que sus familiares también, pero él era el único cabeza de familia creyente de toda su generación. Qué difícil es seguir fielmente creyendo en la palabra de Dios con una fe comprometida delante de los vecinos cuando eres el único. Cree a pesar de la incredulidad de los demás, a pesar de la burla de los demás. Para los demás lo que creía él era un absurdo. Como para nuestros contemporáneos también, el mensaje de la cruz de Jesucristo es una locura, como decía el apóstol Pablo. En cuarto lugar, Noé creía en algo sin precedentes. Los comentaristas sobre este punto están un poco peleados entre sí, no creo que importe, pero no sé si os acordaréis de que en Génesis capítulo 2 se nos dice que en estos primeros tiempos de la existencia del mundo, la tierra no era regada por lluvias, sino por una especie de vapor, niebla, que se formaba cada mañana y formaba rocío, y entonces la tierra era regada de esta manera. Lo que no se sabe es si esto todavía perduraba en tiempos de Noé, o si solo era en el capítulo 2 de Génesis. Nosotros ya estamos en el capítulo 6, 7 y 8. Pero si era así, Noé jamás en la vida había visto lluvia. Y cuando dice Dios que se van a formar nubes en el cielo, que van a echar lluvias torrenciales sobre la tierra, pues esto le tenía que haber sonado a chino, en primer lugar. Algo nunca visto, sin precedentes. Aun en el caso de que Noé estuviese acostumbrado a la lluvia, nunca había ocurrido el diluvio que iba a ocurrir. Algo sin precedentes. Y hermanos, el juicio final es algo sin precedentes también. Nosotros creemos en el juicio final sin saber exactamente cómo va a ser, porque no tenemos punto de referencia, nunca ha ocurrido antes. Así que, ¿cómo podemos saberlo? Solo podemos saber lo que la misma palabra de Dios nos dice acerca de este juicio en forma figurada, simbólica. Solo podemos afirmar que será algo muy, muy, muy terrible. Tan terrible que no ha habido nunca nada en la experiencia de nuestra historia humana que pueda parecerse a aquel día. Y creemos en algo que desconocemos, que solo conocemos por las sombras de las descripciones bíblicas. Algo sin precedentes. En quinto lugar, la fe de Noé era una fe acompañada de temor. Temor en el sentido de un profundo respeto y reverencia a Dios. Porque el temor y la fe, bien entendidos, siempre van juntos. Dios le dice a Noé, viene el juicio. Y Noé teme ese juicio. ¿Por qué? Porque cree en el juicio. Si no crees en el juicio, no temes. Y aunque dices que temes el juicio, perdona, aunque dices que crees en el juicio, si no vives con el temor del juicio, es de preguntar si realmente crees en él. Porque si realmente crees en el juicio venidero, esto se va a ver en tu manera de vivir. Porque esta fe en el juicio provocará temor. Siempre dentro del contexto de una esperanza formidable de salvación también. Pero la fe y el temor van juntos. En este sentido, Noé temía porque creía que el juicio iba a venir. Pero también él creía porque temía. Al revés. En el sentido de que su fe, demostrada en el arca que él construía, era la consecuencia de su temor. Así que tenemos aquí una situación circular. Nosotros también tememos el juicio porque creemos en la palabra de Dios. Y creemos en el sentido de vivir por fe debido a que hay temor de Dios en nuestra motivación. En sexto lugar, por todo esto, os propongo que Noé es otro ejemplo estupendo de aquella hermosa frase que hemos visto en el capítulo 10, versículo 38, donde Dios dice: mi justo vivirá por fe. Aquí tenemos todo un ejemplo de lo que significa vivir por la fe. A lo largo de 120 años, sostener una fe viva en la palabra de Dios y, por lo tanto, vivir de acuerdo con esta fe viva. Una vida consecuente. Allí lo tenemos. Un hombre que se dedica a la construcción del arca conforme a la palabra de Dios. Bien, hemos de seguir adelante con algo más deprisa. Tres consecuencias de esta fe. La primera es bien conocida para nosotros y no voy a elaborarlo. Como consecuencia de la fe de Noé, en primer lugar, fueron salvos él y su familia. Él había preparado un arca en el cual su casa se salvase, y se salvó. Si desconoces la historia, lo puedes leer en el libro de Génesis. Mientras todos los demás seres humanos de aquella generación perecieron, la familia de Noé se salvó porque Noé había creído la palabra de Dios y había tomado las medidas necesarias. Primera consecuencia. La segunda consecuencia inicialmente nos resulta mucho más sorprendente y difícil de entender. Dice: por esa fe, Noé condenó al mundo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, señalar que la frase "por esa fe" en nuestra traducción no necesariamente significa esto. Literalmente en el griego dice: por esta condenó al mundo, y puede referirse o bien a la fe de Noé o bien al arca. En realidad, tampoco es cuestión de tener que pelearnos sobre el sentido, porque el arca no es más que la expresión de la fe de Noé, y sin su fe el arca no habría existido. Así que las dos cosas están muy unidas de todas maneras. Pero quizás sea más bien en el sentido de por esa arca que Noé condenó al mundo. Porque, como ya hemos dicho, la misma arca es una proclamación ante aquel pueblo incrédulo del juicio venidero, de que Dios les ha condenado. Allí está, en medio del campo, este inmenso barco, sobre tierra firme, sin ninguna clase de agua, en kilómetros alrededor. Y los vecinos vienen y dicen: ¿esto qué es? Y seguramente gente llega de lejos para ver este monstruo. ¿Por qué este barco aquí? Y la respuesta es clarísima: porque Dios os va a juzgar. Estáis bajo condenación. Y aquí está el arca como símbolo durante 120 años del juicio que viene. Según sabemos nosotros, Dios mismo no había dado el mismo aviso a la gente que dio a Noé. El texto de Génesis nos indica que fue por su justicia, por la fe, que Noé recibió este privilegio de parte de Dios. Así que Dios no envió ningún ángel para predicar. No sabemos si Noé mismo hubiese salido para predicar a la población, invitándoles a que consiguiesen entradas para ir en el arca en el día oportuno. No lo sabemos. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 5, nos habla de Noé como el pregonero, vamos a leerlo, el pregonero de justicia. Y algunos piensan que esto significa que él fue predicando la necesidad de justicia delante de Dios. Pero en el libro de Génesis no se nos dice nada. Es igual, aunque Noé inicialmente no hubiese dicho nada a nadie solo se hubiese limitado a dar una explicación a aquellos que le preguntaban. Allí estaba su vida, allí estaba la evidencia de su fe en Dios, el arca, como testimonio ante aquel mundo perdido. El arca dice, proclama a todos, viene juicio sobre vosotros. Por así decirlo, la construcción del arca es la declaración del veredicto de Dios sobre este pueblo. Y el diluvio, cuando llega, es el cumplimiento de la sentencia de aquel veredicto. Pero durante 120 años los hombres tenían la posibilidad de escuchar, o ver, mejor dicho, visiblemente el veredicto de Dios. Otro matiz aquí. La fe de Noé hizo que el juicio, cuando llegó, fuese doblemente justo. Ya era justo. Estos hombres eran sumamente malos, conforme al texto de Génesis. Pero no solamente eran malos, también eran incrédulos. Y su incredulidad fue comprobada por la existencia del arca. Como digo, durante 120 años tenían oportunidad de ver el arca, entender su significado, arrepentirse y clamar a Dios. Y no lo hicieron. Y por lo tanto, como consecuencia del arca, cuando vino el juicio, vino con doble justicia. Era doblemente justo, porque estos hombres no solamente eran pecadores, eran impíos e incrédulos. En estos sentidos, pues, Noé, por el arca que simboliza su fe, condenaba al mundo. Hermanos, nosotros también estamos puestos en nuestra sociedad para condenarla. En este sentido. Ahora, por supuesto, nuestra primera finalidad al estar en la sociedad humana es la de comunicar las buenas noticias de salvación. Y todo aquel que responde con fe ante el Evangelio será salvo. Pero todo aquel que responde con incredulidad será doblemente juzgado, condenado. Ya está condenado por su propio pecado. Pero por nuestro testimonio será condenado también por haber descuidado, despreciado y negado este mismo testimonio. Y nosotros estamos puestos por Dios para esta doble finalidad. La finalidad de ofrecer salvación a todo aquel que crea y de confirmar en su condenación a todo aquel que no cree. Es por esto que debemos tener un testimonio claro, tan claro y fehaciente ante los que nos rodean como aquel arca. Dios nos ha puesto para que brille nuestra luz. Como el caso de Noé, el que vayamos a predicar con nuestras palabras puede ser importante, pero no es tan importante como la evidencia de una vida de testimonio. Es decir, algo tan claro e inconfundible como una vida transformada por el poder de Dios. Tú estás puesto por Dios en tu lugar de trabajo, en tu escalera, en tu familia, a fin de que los demás puedan ver el resultado de la fe en tu vida. A fin de que en el día final no tengan excusa. Allí está el arca. Allí estás tú. Y tu vida tiene que ser diferente de la de los demás. Una de las grandes tragedias y vergüenzas de nuestro día es que el mundo evangélico se ha vuelto mundano. Hace unas décadas, las iglesias evangélicas eran tenidas por amenazantes en la sociedad española, porque los evangélicos eran diferentes. Ahora no somos problema para nadie. Y desgraciadamente en gran parte es porque nadie ve ninguna diferencia en nosotros. Pero hemos sido llamados a ser Noés para nuestra generación. A condenar el mundo en este sentido. A condenar el mundo por nuestro testimonio vivido. Un comentarista dice esta frase hermosa. Los demás son alcanzados no sólo por lo que les decimos a ellos, sino por cómo ven que respondemos ante lo que Dios nos dice a nosotros. La palabra de Dios en nosotros tiene que transformarnos y los demás tienen que poder verlo. Y en vez de permitir que el mundo influya en nosotros y que el mundo prescriba cómo hemos de vivir, nosotros hemos de influir en el mundo y demostrar por nuestras vidas cómo el mundo tendría que estar viviendo. Su fe condenó al mundo. La tercera consecuencia de la fe de Noé fue que le constituyó en heredero de la justicia. Noé es el primer hombre de la Biblia llamado justo. Lo vemos en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, donde Dios decide intervenir y explicar a Noé lo que piensa hacer. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ya lo hemos visto en el caso de Enoch, ¿verdad? Que Enoch caminaba con Dios. Y ahora se dice lo mismo de Noé. Es decir, Noé era una persona que vivía viendo al invisible. Vivía creyendo que Dios existe, que le hay. Que vale la pena vivir para Dios, porque Dios es el supremo galardón de la vida y no hay nada mejor que el conocimiento de Dios. Y Noé caminaba dentro de esta intimidad de comunión con Dios. En el capítulo 7, versículo 1 de Génesis también se nos dice que dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé es justo. Hay otra referencia curiosa a la justicia de Noé en la Biblia. Se encuentra en la profecía de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Dios está denunciando la impiedad, incredulidad e injusticia del pueblo de Dios, del llamado pueblo de Dios, de aquel entonces. Y dice de ellos que si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová el Señor. Es decir, aunque pudiesen volver a la vida, los tres grandes hombres justos de la antigüedad, Noé, Daniel y Job, y pudiesen vivir delante del pueblo de Dios como testimonio vivo de lo que es la justicia, no harían ningún impacto. Este pueblo se ha endurecido de tal manera que el ejemplo de estos tres grandes santos les dejaría fríos a los contemporáneos. Pero vemos por esto que estos tres son tenidos como hombres justos, conforme a Dios. ¿Pero en qué consiste su justicia? Nuestro autor lo matiza para nosotros. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podría parecernos que Noé fuese salvo por su propio mérito humano. Pero esto no es exactamente lo que nuestro autor nos dice. Desde luego había mérito en Noé. Pero ¿de dónde vino? Vino como fruto de la fe. aquella justicia de su vida que contemplamos al verle dar buen testimonio delante del mundo pagano del juicio venidero, con todo lo que esto implica de temor y temblor en su vivencia diaria, de deseo de santidad y de caminar con Dios conforme a la voluntad de Dios. Toda esta justicia, ¿de dónde viene? Viene como fruto de una ferviente fe en el Señor. La verdadera fe, y volvemos a lo que decíamos antes, siempre produce obras. Estas obras nunca son en sí tales como para poder ganarnos nada ante Dios. Dios cuenta nuestra fe como justicia. Pero una fe que es verdadera produce síntomas fehacientes de justicia. A continuación, Noé recibe el don de la justicia que Dios imputa a todos los que creen en él. Pero esta justificación le conduce a una vida justa de día en día. Aquí el autor demuestra lo cercano que está al pensamiento y vocabulario del apóstol Pablo. Pablo, a lo largo especialmente de su epístola a los romanos, nos habla en estos términos, que nadie puede estar en pie ante Dios sobre la base de su propio mérito, porque todos somos pecadores que nos hemos quedado descalificados de la gloria de Dios por nuestro pecado, pero que ahora se ha manifestado aquella justicia con la cual Dios nos reviste como respuesta a nuestra fe en Él. Si nosotros creemos en Él, y creyendo nos acercamos a Él y le buscamos a Él, Dios corresponde con la justificación del pecador. Ahora, si esta fe es real, también producirá justicia en la vida a continuación. Viviremos justamente tal y como vemos en el caso de Noé. Estas, pues, son las tres consecuencias de la fe de Noé: salvación, un testimonio ante el mundo y justicia en su propia vida. Noé es todo un ejemplo para nosotros de la vida de fe. Y para concluir, tenemos que preguntarnos si estamos siguiendo este ejemplo. ¿Cómo vivimos nosotros en nuestra generación? ¿Nuestras vidas son distintas? Cuando la gente nos ve a nosotros, ¿puede ver algo tan extraordinario como aquella arca? Una vida transformada, una vida hermosa, una vida ciertamente con muchas caídas y muchos fracasos, pero con aquella serenidad que viene a todo aquel que se sabe aceptado ante Dios, cuya fe le permite acercarse a Dios. Una vida diferente. ¿Estamos nosotros condenando al mundo? ¿Somos ejemplos vivos ante el mundo, tanto del juicio que va a venir como de la salvación que puede haber de aquel juicio? El mundo verdaderamente ve que creemos, por lo que ve en nosotros, en nuestra manera de vivir. ¿O es que cuando hablamos, nuestras palabras suenan vacías porque no hay arca? Como si Noé hubiese dicho, preparaos porque viene el diluvio, y entonces él mismo no se prepara. Que el ejemplo de Noé sea todo un estímulo para nosotros para vivir vidas santas para la gloria de Dios en nuestra generación. Que así sea. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este extraordinario ejemplo de fe en tu siervo Noé. Él fue fiel y construyó una arca en la cual pudo salvarse su familia. Y te damos gracias porque Él es solo un anticipo de nuestro Señor Jesucristo, que ha construido un arca para todo su pueblo. Y te damos gracias por ser beneficiarios de la salvación que Él ha ganado para nosotros en la cruz. Señor, ayúdanos ahora a ser consecuentes con esta fe que profesamos. Decimos que creemos en el juicio. Decimos que creemos que tú eres galardonador de aquellos que seguimos fielmente hasta aquel día. Queremos, Señor, que estas cosas no solamente sean palabras que profesamos, sino realidades que transformen nuestra manera de vivir de día en día. Queremos ser santos, justos, creyentes como Noé. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.